Buenos días, 9 de la mañana con 6 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día el mejor día de la semana, viernes 12 de septiembre. En noticias coyunturales, hay que destacar que la italiana Enel acordó proponer a Endesa España una oferta vinculante de compra de la participación del 60.62% de la eléctrica que la eléctrica tiene en el grupo chileno Enersis, por un monto que superaría los 10.000 millones de dólares. La operación significa una valorización de Enersis de unos 17.600 millones de dólares. Hoy día vamos a hablar al final del programa, como siempre, nuestro pantallazo con don Alfredo Parra, analista de Euroamérica, para ver cómo está abriendo Enersis hoy día. Continuamos con nuestro especial del sistema AFP. Vamos a partir analizando lo que ya hemos venido adelantando, que es la manera correcta en que el afiliado tiene que medir la rentabilidad de sus pensiones. Y consultando distintos estudios, y hemos confirmado lo que siempre habíamos dicho, era nuestra intuición, ¿cierto? Que la rentabilidad real de cada afiliado es más baja de lo que se declara como la rentabilidad del fondo, y que a su vez la rentabilidad de cada afiliado es distinta, es lo que nosotros denominamos la tasa interna de retorno. Y como ya lo hemos explicado en otras veces, hay tantas tasas internas de retorno como número de afiliados. Ya vamos a explicar el detalle de esto. Vamos a citar un estudio que encontramos de un matemático, para ir nuevamente a los números y no a los discursos, para discutir esto. Y entraremos con ese tema también con el señor Augusto Iglesias, ex subsecretario de Previsión Social. Él es ingeniero comercial con mención en Economía en la Universidad Católica y máster en Economía en la Universidad de California. Doctor Campos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, tuvimos Banco Central, bajó 25 puntos base, que yo creo que era más o menos lo esperado.
Sí, ayer lo anunciamos anticipadamente en el programa. No me acuerdo si contigo también en la mañana, pero con la Marlene le apuntamos medio a medio. 3.25 quedó la tasa. Y había gente que se preguntaba por qué la reacción del dólar. El dólar está reaccionando a la baja, está 587.25. Y yo creo que esto es porque el Banco Central, dentro de su discurso, empezó a denotar o a notar o a darle énfasis a un tema de la inflación. Está preocupado de la inflación. Por lo tanto, al tener esta preocupación marcada en la inflación, que una buena parte de lo que se habló fue eso, es que pueden llegar hasta acá nomás con la...
por el asunto del tipo de cambio, porque lo tienen tan arriba también.
Exactamente,
le ha pegado.
A eso se referían, al claro. Tipo de cambio, que el tipo de cambio.
Recordemos que hagamos una observación aquí: si el Banco Central sigue bajando la tasa, supongamos, es menos atractivo tener los dólares acá, salen más dólares y al salir más dólares sube el tipo de cambio, se deprecia más el peso contra el dólar.
Exactamente.
Por ahí es bueno tu punto.
Sí, entonces al estar sesgado hacia el tema inflación. Y le da un parele quizá a este tema de seguir bajando la tasa. Y ya después la tasa, no sé, ahí ya es un tema más de economista, pero hay gente que ya está diciendo que la herramienta de bajar la tasa ya estaríamos, está como medio,
o sea, hasta que no llega
al límite.
No llega al 3, así lo está leyendo el mercado. Que hasta aquí llegamos, ¿no? Con claro. Cuea llegamos al 3, perdón la expresión.
Sí, con suerte.
Es viernes.
Como
es
usted
viernes.
Quiera decirlo, me parece bien.
Cada
pero,
vez creo menos en los formalismos.
Sí, y... ¿qué tipo de formalismo?
Las cosas de forma y no de fondo.
Ah, sí, está bien. Bueno, pero ese es el tema, por eso el dolarcillo está ahí, para sorpresa alguna, 587 pesos. Y va a llegar a 600, va a llegar igual, te lo digo acá así...
¿Tú crees?
Como creencia, pues, nomás. Por el hecho de que en Estados Unidos se están acabando los estímulos monetarios y van a haber menos dólares.
Pero yo creo que parte de eso
Chile
ya
está internalizado. Y el crecimiento, acuérdate que el crecimiento es una variable que influye finalmente en el largo plazo, no quizá en el día a día a día, pero el crecimiento de Chile de alguna manera u otra está más limitado.
Sí. Muy
no,
bien.
¿O
sí,
no?
Sí. Sí, yo me estoy comprando cada vez más la tesis del economista jefe del Banco Penta, el señor Madrid, que está diciendo de que a la vuelta a la mano, al final del año, esto retrocede a 570.
Ah.
Porque él dice que en el fondo vamos a tener un final del año mejor Ya la parte de los estímulos, el cuento de Estados Unidos está medio adelantado, que la tasa no se va a adelantar en Estados Unidos. Y por otro lado, bueno, lo que tú estás leyendo ahora, pues, si empiezan estas cosas medio inflacionarias, el Banco Central dice hasta aquí no llegamos.
Sí.
Vamos a ver, puede ser. Mira, el dólar, como siempre lo hemos dicho, es bien ruletero, ¿eh?
Puede ser también.
Como una bola de cristal.
Oye, como siempre, como todos los viernes, solamente para anunciar también en la página 20 del Trader, igual el licenciado escribió
su columna
desde Nueva York.
Ya.
Elemental, mi querido Watson.
¿Y de qué trata, más o menos?
De incentivos versus... de un tema que te gusta harto a ti, que... hace un paralelo entre lo que pasa en los buses de Nueva York. Uh-huh. Que si tú le faltas el respeto al chofer, estáis penado con 5, puede llegar a tener 5 años de cárcel.
Yeah.
Y te dice que el bus está vigilado con cámara, y que si es que hay una persona que ayude a identificar a alguien que agredió o hizo algo un chofer, le pagan $1,000 y le aseguran el absoluto anonimato.
Mira tú,
o sea, ahí hace
hay
todo,
incentivos para...
todo un paralelo versus la situación de seguridad que se está viendo en Chile. La hace nuestro querido...
O sea, el licenciado ya opina de todo, ¿eh?
Sí.
O sea, ya se salió de los marcos de la...
No, pero siempre desde un punto de vista económico, de ingeniería comercial.
Está bien, está bien, está bien. ¿Ah? Muy bien, son las 9 de la mañana con 13 minutos.
No, el día que se ponga a opinar de... de mujeres y esas cosas ahí, eso lo vemos difícil.
Eso lo vemos difícil. Muy bien. 9 de la mañana, 13 minutos. No olvides con tu tarjeta Santander Lampaz comprar y acumular millas, kilómetros para viajar gratis. Y recuerda ir a Porsche Center ahí en José Alcalde de Delano y probar el Porsche Macan 4 cilindros, 237 caballos de fuerza. Acelera de 0 a 100 en solo 6,9 segundos. Y es turbo además. Y Parque Las Encinas de Almagro, las puertas de la Dehesa, al lado de lo que más quieres, además. Pero, además, una cosa muy importante, está al lado del acceso a Costanera Norte. Cubre más en almagro.cl. Últimos días para cambiarte de compañía, irte a Entel y tener un iPhone 5C a $0 cuota inicial. Todo esto es posible contratando los planes desde $29,990 mensuales. El Banco Penta te permite trabajar con un amplio equipo de analistas que cubre un amplio espectro de activos, no solo en Chile sino también en el mundo. Visita www.bancopenta.cl. Bien, vamos a conversar con el señor Augusto Iglesias. ¿Cómo está, señor Iglesias?
Muy bien,
muy bien. Él es ex subsecretario de Previsión Social, Ingeniero Comercial, Convención en Economía de la Universidad Católica, Máster en Economía de la Universidad de California. Antes de entrar a conversar, yo quería hacer referencia, con un poquito más de detalle, si me lo permite, a algo que hemos venido explicando de a poco, porque incluye un concepto que probablemente no es familiar para todo el mundo, pero es el sinceramiento de las verdaderas rentabilidades que tienen los afiliados. Sabido es que se ha dicho que las rentabilidades históricas de los fondos de la AFP han sido elevadas desde el inicio del sistema, dice el señor José Piñera, 1981. La rentabilidad real anualizada ha sido 8,5% más UF, UF más 8,5%, o sea, la rentabilidad real. Todo esto bajo el supuesto de que uno está en el 81, ¿cierto?, en el fondo C. Sin embargo, esto no es correcto para el afiliado. ¿Por qué? Porque existe un concepto en finanzas que me parece que es el más adecuado para medir la rentabilidad de la afiliada, que es la tasa interna de retorno, que entre otras cosas considera el valor del dinero en el tiempo. Y el valor del dinero en el tiempo es muy importante en este caso. ¿Por qué? Porque ese 8,5% que se declara que ha rentado el fondo, se lo ha rentado el fondo partiendo de la premisa de que yo pongo los 100, voy a decir 100 pesos, al inicio, ¿cierto? Y de ahí empezamos a correr. Sin embargo, en la vida del afiliado eso no es cierto, porque el afiliado lo va poniendo mes a mes. Más dramático es si hay lagunas, porque no van a ser todos los meses, por lo tanto ahí se va a castigar la verdadera rentabilidad del afiliado, como lo hemos visto en otras oportunidades. Yo, con el doctor Camus, o el doctor Camus y yo, para no poner el burro adelante, habíamos, antes de citar los estudios, habíamos conversado esto de que nuestra institución nos decía de que la rentabilidad que declara la superintendencia como fondo no es la rentabilidad que mantiene el afiliado. Siendo justo con la superintendencia, con la AFP, es bien difícil tener una TIR, porque como hay tantas TIRs como afiliados existen, obviamente que no puedo poner una TIR, tendría que tener un calculador. No sé si la superintendencia tiene esa información para ponerla a disposición del afiliado y que cada afiliado tenga su tasa interna de retorno. Para quienes quieran interiorizarse en los números y ir a una cosa más seria que lo que nosotros terminamos viendo, yo descubrí por casualidad al señor Eduardo Molina, que es licenciado en matemáticas, y además trabaja en el, le gusta el tema de las finanzas. Yo me contacté con él, hablé con él, y si ustedes digitan en Google el mito de las rentabilidades altas del sistema FP en Chile, más señor Eduardo Molina, se van a encontrar con su estudio y con los números. Yo revisé personalmente los números, el estudio está bien hecho. Pero es interesante aclarar que las rentabilidades, entonces, como estábamos conversando, varían. Así, una persona que partió en el fondo C, ¿cierto? Bueno, en el fondo C en el año 81 solo existía, su rentabilidad, ¿cierto? En el 81 habría sido 6,6, 82, 6,4. Bueno, en este estudio está toda la regla. Pero al final hay diferencias no a favor del afiliado. O sea, en resumen, lo que demuestra este matemático es que si queremos hablar de rentabilidad histórica, afirmar de UF más 8,6 es incorrecto. La TIR del fondo C, la tasa interna de retorno del fondo C, asumiendo de que cotizaste siempre y haciendo el cambio de comisión sobre el monto administrado, que es más o menos el 0,67%, que eso coincide con lo que dicen los analistas, de aproximadamente UF 6,6. O sea, vale decir que en realidad la rentabilidad del afiliado es menor de lo que entendemos como rentabilidad del fondo. Quería hacer esta aclaración para que vayamos despejando dudas. Yo sé que este tema es medio pesado porque se topa con cosas poco familiares. Lo interesante y lo bueno de esto, señor Iglesias, es que justo tocó la coincidencia que conversábamos antes del programa, que esto estaba en un documento que dejó el ex presidente con su equipo, con usted me imagino, y que abordaron este tema. Entonces me cuelgo de eso para conversar, iniciar la conversación con usted.
Bueno, este es un tema extraordinariamente técnico.
Lo sé.
Entonces puede ser difícil para los auditores seguirlo. Vamos intentar hacer un resumen. Primero, la medida de rentabilidad de inversiones que se entrega regularmente es una buena medida para lo que quiere medir. Y me explico. La rentabilidad que se publica regularmente muestra cuánto le está sacando a cada peso que tenemos en nuestras cuentas individual la AFP a través de su gestión de inversiones. Cuando nos dicen que la rentabilidad del año, este año, por ejemplo, es 14%, significa que los 100 pesos que yo le tengo entregado a la AFP lo ha hecho rentar un 14% este año. Y desde ese punto de vista, en cuanto a medir eficacia de la gestión de inversiones y poder comparar si la AFP lo está haciendo mejor o peor que otros agentes del mercado, la medida tradicional de rentabilidad de inversiones que se entrega es perfectamente válida. Lo que sucede es que hay otra medida que es la que determina cuánto será nuestra pensión.
Bueno, que esa es súper importante, perdón.
¿Y cuál es la diferencia entre las dos? Lo voy a dar con un ejemplo. Supongamos que en un año en que la rentabilidad es 20% real, altísima, un afiliado no tiene dinero en su cuenta porque está recién empezando a trabajar. Ha puesto recién 1,000 pesos, 100,000 pesos de saldo. Al año siguiente, o 5 años después, la rentabilidad es 1%. Y ese año el afiliado ya tiene acumulado en su cuenta 10 millones de pesos. Obviamente, el impacto, el promedio de las rentabilidades puede ser 10%. Pero el impacto que tuvo el 20% de rentabilidad sobre su saldo fue muy bajo en comparación al impacto que tuvo el 1% de rentabilidad, porque el 20% se obtuvo cuando él tenía poca plata en la cuenta. Correct. La TIR de la cuenta lo que hace es ir ponderando las rentabilidades de inversiones de cada año por el saldo.
Exacto.
Que tiene acumulado. Y eso nos da la tasa a la cual nosotros vamos...
Que esa es la tasa relevante para cada afiliado.
Esa es la tasa relevante para cada afiliado. Efectivamente, las diferencias son... aproximadamente 1.5, 2 puntos entre la rentabilidad promedio de inversiones y la TIR para un afiliado que comenzó el año 81. Pero quiero insistir, las dos medidas son importantes y son útiles según para qué la usemos. Si yo quiero evaluar si la AFP lo están haciendo bien o mal en su gestión de inversiones, tengo que usar la medida de rentabilidad de inversiones que usamos y que se presenta todos los días en la prensa. Si quiero saber a qué tasa va incrementándose mi ahorro, tengo que usar esta medida de la TIR.
Claro, lo que pasa es que a mí me gusta este tema porque encuentro que es bueno para que la gente entienda de que cuando se habla UF 8,5, estoy de acuerdo, es la habilidad del manager y la gestión del fondo, pero partiendo de una serie de supuestos que no son reales para cada afiliado. Porque cuando yo le estoy diciendo de que la rentabilidad del fondo C en TIR para el afiliado sea 6,6 y no ha sido 8,6, la diferencia es sustantiva. Claro. Y quiero ir más allá. No le digo nada para el afiliado que ha tenido laguna. Entonces, el afiliado, claro, dice, pero... Entonces, aquí es donde vienen las distorsiones. Dice, oye, pero ¿cómo me hablan de 8,6 si yo llegué al final y resulta que no me dan los números? No le dan los números por dos motivos. Uno, por el efecto del valor del dinero en el tiempo, que explicamos que no está la plata puesta al principio. Por lo tanto, ese UF 8,6, no way. Y no está porque si es que han habido lagunas, esa TIR también va a ser más baja. Eso es lo que voy para que vayamos desmitificando y transparentando el sistema.
La diferencia puede ser de que el administrador, en este caso la AFP, no es responsable de la laguna, es responsable de administrar el dinero que le entregan. Y para evaluar esa gestión, insisto, la medida de rentabilidad de inversiones tradicional es la adecuada. Somos nosotros los afiliados quienes, cotizando más o cotizando menos, teniendo laguna o no, generamos esta diferencia. Ahora, en el largo plazo, las diferencias entre las dos medidas no deberían ser sustanciales. Hoy día son muy importantes porque durante los primeros 5 años del sistema, 8 años del sistema, las rentabilidades fueron altísimas. Hubo años en que la rentabilidad fue sobre el 20%. Son esas cifras de rentabilidad tan altas al comienzo del sistema las que generan las mayores diferencias entre la TIR de inversiones y la rentabilidad de inversiones y la TIR de la cuenta. En cualquier caso, para los afiliados, los resultados de inversiones, ya sea medidos como rentabilidad de inversiones o como TIR, son un aspecto positivo del sistema. De hecho, gracias a las altas rentabilidades de inversiones, es que tenemos una alta TIR, y digo alta TIR porque, aún considerando las lagunas y eso, lo que nuestro ahorro está rindiendo es bastante superior a lo que se estimó que se iba a obtener cuando el sistema se creó. Los cálculos de pensiones se hicieron en el año 78, 79, 80, cuando se diseñó el sistema, pensando una rentabilidad de cuentas entre el 4-4.5%. La TIR para un afiliado, como tú decías, que ingresó a trabajar el año 81 y ha cotizado regularmente, es cercana al 7%. La TIR incluso, y tenemos el dato acá, por ejemplo, por un afiliado que entró el año 2000, está cercana al 5%. O sea, todas las generaciones de afiliados que han entrado al sistema de AFP están obteniendo resultados de inversiones y de rentabilidad de su cuenta por sobre la estimación original, que, insisto, estaba entre el 4 y el 4.5. No va por este ámbito, no están los principales desafíos para las pensiones. Los principales desafíos de las pensiones se producen en otros ámbitos, que es la baja densidad de cotización, aumento de expectativa de vida, crecimiento de salarios reales, que este es un fenómeno muy curioso. Como el país ha venido creciendo por muchos años, una gran proporción de chilenos está terminando sus carreras laborales con salarios muy superiores a los que empezó.
Que eso es lo que no previó el sistema a su inicio.
Y cuando uno termina con salarios muy superiores a los que empezó y ha cotizado durante toda la vida, por lo tanto, por un salario promedio muy distinto al último que recibió, evidentemente las pensiones van a ser distintas a las expectativas que tenemos.
Bueno, es que el punto que usted toca viene esencial y lo hemos conversado con todos los analistas, que hemos tenido gente de todas las visiones, desde la Fundación Sol, que acusa que esto es una estafa, hasta, digamos, el presidente de AFP, el gerente de AFP Habitat y la gente que defiende el sistema. Ahora, nosotros hemos logrado sacar una conclusión que tiendo a pensar de que va en el sentido correcto, que es que si bien el sistema ha sido hábil administrando los fondos, porque el UF 8,6 al final lo que usted explicaba, okay, sin perjuicio que tenemos esta diferencia con la TIR, pero en su pega lo ha hecho bien administrando los fondos. De eso yo creo que pocas dudas caben porque están los números. Sin embargo, el sistema pareciera no conversar con la realidad del país, porque este es un país con desempleo estructural que tiene laguna. Hay un tema de que el nivel de cotización que tenemos es bajo para tener tasas de reemplazo alto, y tenemos que además las expectativas de vida han cambiado, y si a eso le sumamos que el 90% de la población tiene salarios bajos, eso también está en los números. O sea, si sacamos al 10% más rico, este país es tremendamente igualitario en ingresos, pero súper pobre. Entonces, si bien es muy hábil administrando las plata, todo lo que usted quiera, no está conversando con la realidad del país. ¿Dónde se introducen entonces las reformas?
A ver, responder esto requiere una explicación anterior. Los sistemas previsionales los podemos definir y distinguir como sistemas contributivos y no contributivos. Los sistemas previsionales contributivos son los que se financian con cotizaciones. ¿Cuáles son los ejemplos clásicos de sistemas previsionales contributivos? Los sistemas de ahorro, como el que tenemos hoy día, o los sistemas de reparto, como el que tuvo Chile antes. esos dos tipos de sistemas financian las pensiones con cotizaciones. Por lo tanto, esos dos tipos de sistemas reproducen en su resultado final toda la historia laboral de los individuos. Si el individuo no trabajó, no cotizó, la pensión es más baja. Si el individuo trabajó irregularmente, cotizó también irregularmente, la pensión es más baja. Esa es una característica que tenía el sistema antiguo de pensiones chileno y es una característica que tiene el sistema actual, porque, vuelvo a decir, son sistemas que se financian con cotizaciones.
De acuerdo.
La otra categoría de sistemas son los no contributivos. Son sistemas que se financian sin recaudar cotizaciones. Son básicamente sistemas de transferencias de plata del Estado a los pensionados. En el mundo existe prácticamente un acuerdo en el sentido de que la pensión se tiene que construir principalmente sobre la base de sistemas contributivos, porque la pensión está llamada a reemplazar una renta que se recibe cuando se trabaja. Y ese mismo acuerdo se extiende a definir, por lo tanto, el rol de los sistemas no contributivos, del apoyo del Estado, exclusivamente como sostén, como subsidio en el caso de los trabajadores que llegan a una edad en que ya no pueden trabajar, prácticamente sin ahorro. Las cotizaciones entonces van a financiar las pensiones de los que han trabajado, el apoyo estatal va a ir a financiar las pensiones de los que han trabajado poco o nada durante su vida. No podemos, quiero decir con esto, un país no se puede dar el lujo, es muy caro, de tener un sistema de pensiones que pague pensiones independientemente de lo que la gente cotiza. Es un error, es un engaño al público estarle diciendo que va a haber un sistema de pensiones que va a garantizar, por ejemplo, el 70% del salario que reciba si es que ese hombre cotizó un año durante su vida. Ningún sistema de pensiones en el mundo puede garantizar una pensión que sea igual al 70% de un salario, salvo que se haya financiado esa pensión con cotización a lo largo de un periodo muy extendido de la vida laboral. Entonces, resumiendo, no es una falla de este sistema, como no la era del sistema anterior.
No, pero momento, Elena.
Pagar pensiones que se vinculen a la historia laboral.
Sí, yo estoy de acuerdo con usted que el que no ahorra, el que no cotiza, no va a tener, y es irresponsable que el que no cotiza tenga 80% de la nada, porque al final alguien tiene que pagar la cuenta. Sin embargo, ¿no le parece que sería mejor para un país, de nuevo, en Chile, donde los salarios son bajos, porque todos hablan de que, oye, vamos a subir al 18% la cotización, al 15% la cotización, pero cuando uno gana 550 lucas, ahí la cosa cambia? Pues muy distinto para un señor que gana, cierto, 1,5 millones, 2 millones, la claro. cosa es distinta, pero cuando uno está apretado con niveles de deuda, como es la realidad acá de la clase media, de la clase media baja, la situación cambia. Entonces, ¿no sería mejor, no resulta más intuitivo que, okay, usted aporta una parte, otra parte la aporta el empleador de verdad, para que no hagamos el tema que voy ahora, te bajo el líquido para quedar empatado, y el Estado aporta otra parte?
Es que nuestro sistema está construido así.
No, sí sé, pero podemos reconstruirlo.
No, está construido bajo esos principios. ¿Ya? Hoy día, los chilenos obtienen pensiones de tres fuentes. Primero, del ahorro obligatorio, sí, las cotizaciones.
Del 10, ya.
Cuando eso no alcanza para financiar una pensión que sea superior a cierto nivel, el Estado se pone. El Estado
es el pilar solidario.
El pilar solidario. Sí. Y eso no es un aporte menor. El Estado está pagando hoy día 1,2 millones de pensiones solidarias. Está pagando alrededor de 600.000 pensiones básicas solidarias. Esto es pensiones a quienes no cotizaron nunca en su vida. Y está pagando un suplemento de pensión a otras 600.000 personas cuya pensión es relativamente baja. Y la tercera fuente es el ahorro voluntario. De hecho, si miramos el mapa en Latinoamérica, Chile es el país que tiene un sistema solidario mejor construido y de mayor cobertura. En la mayor parte de los países de Latinoamérica, las personas que no cotizan no reciben nada, porque no han cotizado, no tienen ahorro propio y no existe un programa estatal que les dé ese apoyo. Digo esto no por defender exactamente el statu quo. Digo porque creo que la estructura de nuestro sistema previsional hoy día es la adecuada. Cada uno de sus componentes lo podemos reforzar. Ejemplo, ¿se puede mejorar los beneficios del pilar solidario si el Estado tiene recursos, si la reforma tributaria ayuda a recaudarlo? Sí. Se podría hacerlo. Con cuidado, porque en la medida que yo subo los beneficios que paga el Estado, hay evidencia que muestra que la gente tiende a cotizar menos. Si el Estado me va a pagar a mí la pensión, ¿para qué ahorro yo entonces? Entonces hay que hacerlo con cuidado para evitar ese efecto. Dos, ¿se puede mejorar el sistema, el componente contributivo, la parte de la AFP? Se puede. ¿Cómo? Tú mencionaste, por ejemplo, los aportes del empleador. Yo pienso que inevitablemente, como estamos viviendo más tiempo, como las rentabilidades han caído, como nuestros salarios están creciendo muy fuerte durante la vida y queremos pensiones que se parezcan a los últimos salarios y no a los primeros salarios, vamos a tener que subir la tasa de cotización para poder alcanzar ese objetivo. Y a mí, en lo personal, me parece que resulta necesario y quizás políticamente inevitable que el aumento de tasa de cotización que eventualmente se legisle sea de cargo del empleador.
¿Ya? Al final ahí...
Pero, cerrando la idea, estamos llegando a un sistema en el cual para tener más pensiones vamos a tener que cotizar más, algo que es inevitable.
No, sin duda, yo estoy de acuerdo con usted en eso.
Ayer hablábamos con el gerente general de Habitat y encontré que dijo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que el problema en los hombres que se estaban jubilando actualmente, que habían estado en el sistema y más o menos en promedio normal, se estaban jubilando con una tasa de reemplazo de alrededor del 79%. Eso gracias, bueno, y contribuyendo como está en el sistema actual el 10% y con la comisión promedio de 1-1.5%. Y que eso era gracias a que efectivamente, como hablamos al principio, el sistema había tenido una capacidad de rentabilidad impresionante con el crecimiento de la bolsa, con el crecimiento que tuvo Chile, y que él en el futuro veía más o menos poco repetible ese tema. Dos, ¿dónde estaba concentrado el gran problema? Eran las mujeres. Y las mujeres tienen ahí un doble impacto, porque jubilan antes y viven más. Las mujeres, la esperanza de vida de mujer es mayor que la del hombre. Por lo tanto, haciendo el promedio entre hombres y mujeres, ahí es donde empeoraba mucho el promedio. Y el tema en las mujeres es mucho peor que en los hombres, por este tema que y de partida ganan menos. Trabajan hasta una menor edad y viven más. Entonces, el problema, como estaba el sistema diseñado actualmente, era que estaba concentrado principalmente en las mujeres, según lo que nos comentaba Cristian Rodríguez. Pero que, dado que hubo rentabilidades tan altas en el último tiempo, igual ellos veían que obligatoriamente iba a tener que aumentarse la contribución a o el nivel de cotización de 10 a 15%, o sea, más o menos un 50%. El problema que hay es que son dos. Uno, que si es que la gente que es empleada y que, como dice Carlos, gana 550.000, al final esa contribución adicional la toma como un impuesto. O sea, si alguien le dice, oye, ese 5% te lo va a pasar líquido, la gran mayoría te va a decir, oye, pásamelo que me lo voy a gastar, no sé, en salir o...
Claro, porque hay un día a día también.
O para pagar las cuentas.
La entre día a día.
O en el día a día. Y si es que, como otra sugerencia, dice, oye, ese 5% lo van a tener que pagar las empresas, al final es un impuesto más para las empresas. Sí. Entonces, ¿cómo
claro,
vamos a solucionar
y además estamos en un escenario en que las empresas, desde que el gobierno de Piñera subió los impuestos la primera vez, desde que estábamos en el 17, ahora que nos vamos al 27, ha sido un 50%. Sí. Entonces... Sí. Yo no, es una ecuación de bien compleja.
Sí. A ver, déjenme aquí dar un par de datos y una propuesta complementaria. El par de datos es que el nivel de tasa de cotización hoy día en Chile es, primero, muy inferior al que había en el sistema antiguo. En Chile se llegó a cotizar un 21% solo para pensiones, 21%. Hoy día, sumando las comisiones de la AFP y el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, estamos alrededor del 12.5%. Por lo tanto, si vemos este problema con una mirada histórica, Chile no tiene hoy día una tasa de cotización alta. Y no solo eso, si la comparamos con las tasas de cotización, por ejemplo, en los países europeos, es notablemente más baja.
Ya, pero si eso yo se lo digo a un gallo que está entrando a trabajar hoy,
le importa poco, cotizar, claro.
Le importa poco, a mí. Sí. O sea.
Pero el segundo dato sí le importa más, y es que yo creo que hay espacio hoy día, se ha generado, eso es lo que quiero decir, en los últimos años, algún espacio para subir tasas de cotización con efectos menores en el empleo. ¿Y dónde se han generado esos espacios? Primero, en el costo del seguro de invalidez y sobrevivencia. El costo del seguro de invalidez y sobrevivencia ha caído en los últimos 4 o 5 años un poco más de medio punto porcentual. Segundo, está en el Parlamento lo presentó el gobierno del presidente Piñera, un proyecto de reforma al seguro de cesantía que baja la tasa de cotización al seguro en un punto porcentual, mejorando al mismo tiempo los beneficios, cosa que se puede hacer porque hay mucha plata acumulada en ese fondo del seguro. Tenemos, por lo tanto, ahí otro punto que podríamos destinar a cotizaciones para pensiones. Y tercero, las comisiones de la AFP han bajado sustancialmente. Piensen que una AFP que cobraba hasta hace pocos meses atrás 2,2-2,3% del salario como comisión, está cobrando hoy día menos del 0,5. Entonces, entre la baja de comisiones, la baja del seguro y el seguro de cesantía, podemos tener dos puntos y medio de holgura para subir la tasa de cotización con un impacto muy menor en la tasa de cotización total. La idea ahora, a mí los 5 puntos de aumento de tasa de cotización me parecen mucho, demasiado, sobre todo porque creo que hay un espacio enorme para potenciar el ahorro previsional voluntario. Si nosotros logramos que los trabajadores en Chile y sus empleadores contribuyan en forma masiva, voluntariamente, a un plan de pensiones, no necesitamos aumentar la tasa de cotización en 5 puntos porcentuales. Y eso se puede hacer introduciendo en Chile figuras similares a los planes 401K de Estados Unidos, que son planes de ahorro para pensiones con aporte paritario del empleador y del trabajador. En el documento que dejó el gobierno del presidente Piñera, el actual gobierno, hay una propuesta para crear incentivos muy fuertes que permitan masificar los planes de ahorro previsional voluntario colectivo, insisto, planes de ahorro para pensiones con aporte del empleador. Creo que es necesario comprometer a los empleadores en Chile con las pensiones de sus trabajadores, no solo por la vía eventualmente de hacerlos cotizar para la cuenta individual del trabajador, sino también por la vía de estimular la creación de estos planes. Ahí hay una línea de trabajo que hay que explorar y que ojalá que la Comisión Bravo recoja ideas concretas que se han dado en este sentido y estemos en los próximos meses ya discutiendo formas concretas y específicas de masificar el ahorro previsional en Chile.
Otra de las propuestas que escuché, que me pareció interesante, pero no sé si no me recuerdo los números, lamentablemente, pero sí me acuerdo la forma, que lo leí en el diario este electrónico El Definido, de una persona que escribía ahí, que decía, bueno, si el Estado se gasta tanto en este tema, ¿por qué no agarrar esta plata y depositarla cuando el señor nace? En el fondo, y tenía un efecto bien interesante, que es lo que estamos hablando, sí. Porque en el fondo yo lo pongo cuando nace, y si el sistema sigue dando una TIR, digamos, para la afiliada, o sea, no, en este caso no una TIR, un 8,6, porque pusimos todo al principio, ¿correcto? Eso, el efecto multiplicador a 30 años vista, era enorme, decía. Entonces decía una cosa interesante, decía, en vez de pasársela al final, ¿por qué no hace el cheque al principio? Cuando usted nace, se lo deposita en la AFP o equivalente, en el fondo A, por decir cualquier cosa, al principio.
La razón para no moverse en esa dirección, y digo, esto no es un tema cerrado, pero la razón que se ha invocado para no moverse en esa dirección es que el Estado, como decía antes, quiere reservar sus recursos para apoyar las pensiones de quienes realmente lo necesitan.
Ya, no tendría aquí, sentido. Claro, aquí va a ir para capitán y paje.
Exactamente. Pues, y no tendría sentido gastar plata del Estado en mejorar las pensiones de alguien que después va a tener una carrera laboral estable, que va a ganar mucha plata y que va a terminar con una pensión re buena. Entonces, mejor guardemos las plata del Estado para el final y suplementemos con esa plata las pensiones más bajas. Quiero aprovechar a decir algo: que el problema de las pensiones en Chile, contrario a lo que conversábamos hace un minuto, es más severo hoy día en la clase media que en la gente de ingresos bajos. Y es más severo porque la gente de ingresos bajos tiene acceso al pilar solidario.
Ay, la clase media no.
Una persona que recibe pensiones hoy día bajo 250,000 pesos va a recibir un apoyo del Estado. Los que reciben pensión sobre 250,000 pesos, que es gente que en su vida ganó más de 500,000 pesos, son esos los que terminan con pensiones relativamente bajas en comparación a su último sueldo y no tienen ayuda del Estado alguna. Entonces, es el segmento donde hay que actuar. Y eso es el tema más complicado, porque si vemos las historias laborales de ese segmento, no son historias laborales necesariamente muy interrumpidas. Es gente sencillamente que cotizó por salario relativamente bajo, gente cuyo salario creció mucho durante la vida laboral, y por lo tanto existe una diferencia grande entre lo que cotizaron en promedio y lo que están ganando al final, gente cuyas expectativas de vida está aumentando mucho. Para ellos no, casi no hay otra alternativa que aumentar el ahorro, tanto el ahorro obligatorio como el ahorro voluntario.
Yo algo que he medio perdido la Comisión Bravo, ¿qué va a hacer al final?
Es que están trabajando, hay que esperar.
Pero
a que
puede llegar y decir, oye, se acabó esta
no,
cuestión.
No, no
y...
creo, yo creo que no. Yo no sé, usted tiene más contacto con el mundo político, pero yo me imagino
y
que...
¿Y vamos a un sistema de Montepío, reparto?
No, no, no. A ver, más que contacto con el mundo político, uno conoce las opiniones que han expresado con anterioridad las personas de la Comisión Bravo. Yo fui parte de la Comisión Marcel, la anterior. Muchos de los que estuvimos en la Comisión Marcel están en la Comisión Bravo. Es gente que entiende el tema de las pensiones, entiende las diferencias entre un sistema y otro, entiende los desafíos que tenemos. Por lo tanto, yo no creo que vaya a salir de como recomendación de la comisión nada que signifique un retroceso en materia de en nuestro sistema de pensiones.
Lo otro que es interesante, no sé si usted ha oído, si se ha abordado o no, que yo encuentro que las alternativas para pensionarse las encuentro limitadas y poco libres. Yo creo más en la gente responsable, que es capaz de asumir riesgos, costos, que me manden a hacer lo que tengo que hacer. Entonces está el retiro programado, que es una fórmula china que nadie entiende, lo que se sabe es que va bajando, por lo que hay una cuestión media, una nube negra que nadie entiende nada. Y lo otro es la renta vitalicia, que es una tasa por muchas condiciones de mercado que lo único que ha hecho es bajar. Hoy día no sé, tú tienes una renta vitalicia del 2,3, 2,4 con suerte, para uno que tiene un ahorro grande. Entonces yo creo que hay distintas realidades. ¿No han pensado abrir un poco más la puerta, que la gente que más asegurada puede irse a la renta vitalicia? A lo mejor hay otro señor que puede que tenga incluso hasta más patrimonio y que pueda correr más riesgo o tenga más información respecto a qué hacer con su plata. ¿No han pensado eso, abrirlo un poco?
Sí, o sea, se está pensando y se ha pensado. Es un área de trabajo muy intensa hoy día mismo, lo ha sido durante los años pasados. Hay propuestas para crear una modalidad de pensión que combine el retiro programado con la renta vitalicia. Hay propuestas hoy día para construir rentas vitalicias nuevas que se calculan con otras fórmulas de expectativas, claro, de vida, etcétera. Ahora, lo interesante de esto, y muestra lo avanzado de nuestro sistema, que no es igual que decir lo bueno de nuestras pensiones, ¿ya? Que en la mayor parte de los mundo, del mundo, los sistemas de pensiones llegados al minuto del retiro no dan opción alguna. Uno recibe la única pensión que paga el sistema, que puede ser una renta vitalicia en algunos casos o un beneficio pagado como nuestro sistema antiguo en otro. Chile hoy día ya tiene una variedad de pensiones enorme. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta entenderlo. Hay renta vitalicia y retiro programado, pero hay rentas vitalicias diferidas. Yo puedo combinar los retiros programados con las rentas vitalicias. Puedo comprar rentas vitalicias con pagos garantizados. En fin, hay una variedad bastante alta de alternativas. Que aprovecho la oportunidad para invitar a la gente, cuando se acerque a la edad de pensión, la decisión de cómo me voy a pensionar es una decisión clave que no hay que tomar solo. Es una decisión importante, difícil, hay una cantidad enorme de opciones, porque las que tenemos además se pueden combinar de distintas formas. Por lo tanto, yo invito a los auditores a que se asesoren adecuadamente llegado el minuto de tomar una pensión.
Muy bien, don Augusto Iglesias, ex subsecretario de Previsión Social, muchas gracias por haber conversado con nosotros.
Muchas gracias, Augusto.
Rotary Krause está cumpliendo 100 años. Ven a Rotary Krause y por la compra de un pack centenario te llevas los marcos completamente de regalo, tal cual lo escuchaste, de regalo, gracias a Rotary Krause. No pierda tiempo ni dinero y contrata ya la factura electrónica de iconstruye.com. Líderes en emisión, recepción y conciliación de documentos electrónicos tributarios. Lo puedes contratar en el 2-486-4x1 o en www.iconstruye.com. Y toda la potencia JBL ya está en las tiendas Audomúsica, la marca más importante a nivel mundial de altavoces profesionales para músicos, eventos, viajes, cines, grabación y aplicaciones de radiodifusión. Ya está disponible en todas las tiendas Audomúsica del país. Y no olvide ir al distrito del lujo del Parque Arauco, con marcas realmente exclusivas y únicas en Chile como Burberry, Carolina Herrera, Dolce Gabbana, Emporio Armani, Montblanc, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo. Y Marqués de Casaconcha es el octavo mejor Syrah del mundo, de acuerdo a Wine Spectator, el mejor Cabernet Sauvignon de Chile, según Descorchados, y el mejor Chardonnay del mundo, bajo 15 libras esterlinas, de acuerdo a Decanter. Pentamarkets.com está con... te puedes participar en el IPO de Alibaba.com, que eso es, doctor, no hay fecha todavía, estamos todavía en la
seguramente actual. Estamos preparados para el 19 de septiembre, el día de la gloria del ejército,
ya,
así que ahí la gente que quiera va a tener que apretar el botón.
Okay.
Ojalá no
con mucha caña
del 18, sí, bueno, igual Pentamarkets va a estar funcionando,
ya, ok, bien. Y grandes descuentos tiene Brooks Brothers, 60% en niños, 50% en mujeres y entre 30 y 50% en hombres. Brooks Brothers está presente en Parque Arauco, Alto Los Condes, Costado del Hotel W, Galería Grillón y también en Concepción. Son las 9 de la mañana con 46 minutos, vamos y volvemos para hablar con el señor Alfredo Parra, analista de Euroamérica, porque queremos ver qué está pasando con el dólar y la apertura de los mercados. Ah, y Enersis, ¿eh? Ojo, recuerdo que Enel ofreció a Endesa España comprar el 60.62% de Enersis en 10.600 millones de dólares aproximadamente. Vamos a ver qué está pasando con la acción. 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos a hablar con el señor Alfredo Parra, analista de Euroamérica. Señor Parra, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, estábamos comentando la oferta de Enel a Endesa España por cerca de 10.662 millones de dólares. Entiendo que eso equivale a un precio de 215 pesos por Enersis. Está más o menos en el barrio. ¿Qué está pasando con la acción?
Mira, ahora la acción ha subido cerca de 2 pesos, se ha ubicado en 204,2, subiendo un 0,8%. A ver, dentro de los movimientos que ha tenido en la mañana, llegó a tener como un pic que llegó a 205 pesos y se ha mantenido relativamente en esos niveles.
Ya, ¿y y ahora esto va a finish? ¿Esto en qué estatus está?
A ver, el proceso, lo que resta es que la gente de Endesa España analice la propuesta y la vote a favor o en contra. Si se vota a favor, se cierra todo a fines de mes.
Ya
estaría el proceso terminado. Pero más que nada, yendo propiamente tal al título de Enersis, esto no significa mayores cambios, porque a la larga pasa el control de Endesa España en él, que era el controlador de Endesa España. Incluso la SBS se pronunció directamente que no había que hacer ni un proceso de OPA ni nada, porque a la larga era el mismo control, solo que pasaba de forma indirecta a forma directa.
¿Esto no va un poco en línea con lo que se había hablado, que al final querían rearmar su mono en Latinoamérica? Porque ¿a qué obedece esto? Esto es lo que no entiendo mucho, por qué lo está haciendo, por lo mismo que usted dice.
Mira, básicamente es por una reestructuración, más que nada para poder mejorar algunos ratios financieros que dependen de utilidades, que son lo que cuando tú tienes mayor intermediario en el control, te afecta en esos ratios financieros, y a la larga ellos reconocen toda la deuda de Enersis en Latinoamérica, pero se llevan solo una parte marginal de los frutos a través de la utilidad de manera directa.
Entonces, o sea, está arreglando los números agua arriba, por así decirlo.
Agua arriba, pero de lo que pasa de Enersis hacia abajo queda todo
exactamente igual. Perfecto. ¿Cómo está el dólar?
El dólar ahora está en 586,6. Ha tenido una baja cercana a los 2,7 pesos con respecto al cierre de ayer, y está explicado básicamente no por el recorte de la TPM, porque estaba bastante internalizado por el mercado. Más que nada fue por el comunicado que se entregó en el cuando se publicó el recorte de la TPM, que da un sesgo más que nada a tener un mayor control con respecto al tipo de cambio y tomar decisiones más data dependientes de acá hacia adelante con respecto a lo que ocurra tanto con la inflación como con el tipo de cambio.
Ah, ok, perfecto. ¿Y afuera? ¿Alguna novedad?
Mira, con respecto a lo que queda del día, los mercados ninguno tiene variaciones significativas, y el dato económico que queda por conocer en el día es la confianza de la Universidad de Michigan, que se publica a 5 para las 11 de la mañana, y la bolsa local en términos generales está subiendo, no solo por el tema de Enersis, sino también que publicó Aguas Andinas y tuvo un resultado por sobre las expectativas, y por eso Aguas Andinas es la mayor alza del día, con un alza cercana al 1,7%, y el resto se opera con volúmenes bajos por la hora del día.
Bien, ¿y el cobre para terminar?
El cobre está plano, está cayendo levemente un 0,1% y está en $3 con casi 0,9 centavos.
Bien, señor Parra, que tenga buen fin de semana. Hasta luego.
Bueno, que esté muy bien.
Gracias, adiós. 9 de la mañana, 55 minutos, lo dejamos junto a don Rodrigo Álvarez en las noticias. Luego Bárbara Espejo, la mejor música en Suena Bien, y yo me debería reencontrar con ustedes, si Dios quiere, a la 1:30 de la tarde. Buenos días.
Buenos días.